todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 285 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Pues todavía en shock después de lo de Kobe Bryant de ayer, para quien nos escuche de forma cronológica. Bien, pero vaya manera de terminar el mes, la semana, el día y no sé, como que no asimilo todavía.
Era yo mucho de Kobe Bryant.
¿Quién no, No hay nadie.
Porque yo soy de los Lakers, lo he contado varias veces. En mi equipo en la NBA son los Lakers y, bueno, él además fue un icono, ¿no?, del deporte del baloncesto y del NBA.
Del deporte en general, es que yo...
Una desgracia. La muerte de Kobe Bryant, ese accidente aéreo que conocíamos en la tarde del día de ayer. Tenemos capitulazo, decía ese podcast, en el día de hoy. Vamos a analizar la situación del Celta. Hay mucha, pero que mucha tela que cortar. Y lo vamos a hacer con los mejores, con Javier Maté y con Rubén Rey. Que si falta de disciplina, que si el equipo sigue sin ganar, aunque jugando mejor, que si el equipo sigue en puestos de descenso, que si el mercado de fichajes, mucha tela que cortar. Lo vamos a analizar con Javier Maté y con Rubén Rey. En su sección mensual de los músicos insólitos, Antón García nos trae la figura de Gram Parsons. La verdad es que viene con sorpresa al final, el desenlace en la historia de Gram Parsons. Y a Movida, nuestras amigas de A Movida, Tamara Novoa y Bea Barros, nos traen la agenda de toda la semana, todo lo que vais a tener en materia de ocio y cultura en Vigo, en su área de influencia, a lo largo de los 7 próximos días, en la agenda de A Movida con Tamara Novoa y con Bea Barros. Pero en este capítulo de 285 de CIES Podcast, os traemos también los mejores consejos. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa. Hablar de Olargo da Costa es siempre una maravilla, porque estamos hablando de cocina de primer nivel y estamos hablando del mejor lugar para comer, para tapear en la ciudad de Vigo. Para comer con los amigos, para cenar, para comidas de empresa, para quedar con la familia, para bodas, para banquetes, para lo que queráis. Es decir, es el lugar de encuentro gastronómico de la ciudad, para tapear y para comer. Pero es que además tienen muchísimas más ventajas que no tienen otros, porque otros pueden tener muy buena comida. Yo creo que no tan buena como en Olargo da Costa, pero es que Olargo da Costa además tiene las mejores vistas a la ciudad de Vigo. Unas vistas espléndidas, no hay vistas como las que podéis presenciar desde Olargo da Costa. Tiene un salón espectacular y un por encima están al lado del pulmón de la ciudad de Vigo, están al lado del Parque de Castrelos. Por todos estos motivos, nuestro consejo en el día de hoy es que visitéis Olargo da Costa. Estamos ardiendo o algo se está quemando.
Con el corazón en la mano. CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Pues vamos con este capítulo 285 de CIES Podcast. Vamos a analizar la actualidad del Celta con Javier Maté. Tengo muchas ganas de escucharle porque aprendemos siempre, ¿no? Y él es el que sabe, ¿no? Pero antes de apuntarle por cuestiones del Celta, a Javi Guada hay que felicitarlo por esa trayectoria espectacular del Coruso.
Y hacer extensible la felicitación a todo el club.
A todo el cuerpo técnico, a toda la plantilla, a todos los directivos, porque el final de 2019 y el comienzo de 2020, bueno, pues han propiciado que, por ejemplo, el Coruso a día de hoy esté en puesto de playoff de ascenso a segunda división, después de haber hecho un papel excepcional en la Copa Federación, en la Copa del Rey. Ahora está cuarto y peleando por estar en playoff de ascenso a segunda división, y yo creo que eso es un motivo obviamente para alegrarse y para festejarlo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado y gracias por, sobre todo por eso, por el club, por la gente. Un equipo modesto de aquí de la ciudad, con los medios que tiene, pues la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, nos dan la posibilidad de seguir trabajando en algo que nos gusta y ir cumpliendo metas, ¿no? Y siempre que se van consiguiendo, o por lo menos te dejan intentarlo, pues es maravilloso.
Aunque ahora demos el salto ya al primer equipo del Celta, en la misma categoría que el Coruso juega el Celta B, sé la buena relación que tienes con los hermanos Montes. Al Celta B sí que no le han ido nada bien las cosas durante esta temporada, y ayer además se conocía el cese de los hermanos Montes, de Jacobo y de Marcos, como entrenadores del filial. Los conoces bien, sé que los quieres bien, han estado y has trabajado con ellos en el Coruso, y lo estarán pasando mal en estas horas.
Pues sí, no es agradable. Todos los técnicos decimos que hasta que no te han echado un par de veces no aprendes verdaderamente el oficio, ¿no? Y probablemente pues todos tenemos que pasar por eso, o hemos pasado por esas fases, pero no es evidentemente agradable, y sobre todo porque la verdad tuve la oportunidad de ver el partido del sábado y se notaba que era un equipo desconfiado y que la gente sufrían los jugadores y sufrían mucho los técnicos. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo siento mucho y les deseo mucha suerte, porque creo que si va bien el Celta es mejor para todos, si va el Celta bien es bueno para la segunda vez, y si el Deportivo no desciende también me parece bueno, porque seguro que le da importancia a este deporte, y me gusta que donde estoy, que es en Galicia, pues la gente vaya bien. En este caso pues lamento que los hermanos Montes, que son bastante inteligentes, pues lo sabrán aceptar como es un riesgo de la profesión, ¿no?
Uno de los nombres que suena para como sustituto de los hermanos Montes en el banquillo es la vuelta de Rubén Alves al Celta B. Javi, no sé cómo lo ves.
Sí, pero ese tema, vamos a ver, ahí hay una premisa deportiva que no sé si podría entrenar, pero sí que por el tema de trabajo, de estar en el paro, y si le hacen profesional, pues probablemente sí pudiera fichar. No sé cómo está ese tema, ¿no? Pero probablemente si ficha, el colegio de entrenadores le diera un toque. Yo ahora mismo lo veo como poco probable. ¿Por qué digo esto para los oyentes? Bueno, porque Rubén Alves este año empezó entrenando al Lucas Murcia. Entonces, bueno, había una especie de acuerdo que el entrenador que era cesado en un equipo no podía volver a coger otro en ese mismo año. Sí, curiosamente, fuera del país. Entonces, hombre, me sorprende que Rubén Alves, que ha estado en el Lucán, pues volviera ahora. Deportivamente, bueno, pues me parece una persona muy preparada, le conozco un poco, sé que tiene muchos conocimientos y muchas ideas, es un chico de aquí, pero ahora mismo no me parece que tenga demasiadas posibilidades, pero es una sensación un tanto personal, ¿no? La verdad es que espero que acierten, porque tienen buenos jugadores, tienen un buen equipo, pero no acaban de coger esa dinámica. Siempre digo lo mismo, para no sacar pecho. Cuando estás bien, el Coruso ahora está bien, y dice, centramos una lavadora y rematamos de cabeza. Y cuando estás mal, pues te centran un balón que es un pepino y no aciertas, ¿no? Porque cuando las cosas salen sin merecerlo, ganas. Y cuando estás mal, ni aun mereciéndolo, consigues ningún punto. El Celta B está en una mala dinámica, pero tiene los suficientes argumentos como para salir de ahí. Tampoco vivo tan preocupado por eso. Sí, en cambio, por cómo está compuesta la plantilla, porque hay algunos caprichos que no entiendo, y siempre volvemos con lo mismo. ¿Cuántas de las decisiones son de la empresa y cuántas decisiones deportivas hay que tomen los responsables del área técnica? Eso es lo que me preocupa un poco, ¿no?
Eso pasa en el primer equipo del Celta y ya no ni contarlo en el Celta B, que la mitad del 11 titular de cada fin de semana, eso lo digo yo, te lo dan impuesto. Es decir, por este motivo, por este otro, por tal, la mitad del 11, es decir, tú no eliges a 11, tú eliges a 5 o a 6 cada fin de semana. ¿Por qué otros? Por un motivo, porque hay que potenciarlo para el primer equipo, porque tiene este representante, porque soy amigo del vecino o por lo que sea, acaban jugando cada fin de semana. Pero dando el salto al primer equipo, y ahora hablaremos de lo deportivo, hay un pequeño gran incendio con lo que ha pasado con Pione Sisto, que tampoco fue nada del otro mundo, vamos, nada del otro mundo. Pione está rematadamente mal, es decir, porque no debes de salir del terreno de juego como salió, pero bueno, una reprimenda en público por parte del entrenador, como así sucedió, y luego un tirón de orejas, si quieres, en la rueda de prensa y en privado decirle, mira, la última vez que lo haces, si no, conmigo vas a tener problemas, se hubiese solucionado el tema. Y ahí hay un incendio ya cuando el entrenador luego en sala de prensa dice que se van a tomar medidas disciplinarias cuando estaba en las manos del club. A su vez destapa también una cuestión de indisciplina con Pape Cheik, que podría irse hasta del equipo de... Y no estamos para que ya tenemos demasiados frentes abiertos como para ir abriendo, no sé si coincides conmigo, Javi, como para seguir abriendo más puertas.
Ese es el problema. Si empezamos a echar un poquito de gasolina en un pequeño incendio, pues provocaremos otra vez el incendio de Chandebrito. En estos momentos hay que medirse un poco, hay que contar hasta 10 para responder. Cuando te sientas delante de los jugadores, ante la prensa, en definitiva, sentarse ante la prensa es sentarse ante los aficionados. Hay que tener cuidado con lo que se expresa y con lo que se dice, porque todo se puede interpretar de muchas maneras. Y cuando no estamos anímicamente bien, somos más propensos a interpretarlo mal. Y siempre digo que a mí me preocupa, evidentemente, lo más importante de todo es los 90 minutos semanales que hay. En esta semana anterior, 180, puesto que teníamos lo del Mirandés, mejor ni lo recordamos ya, porque otra vez tendríamos que pasar alguna factura y ya no viene a cuento, pero ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de, parece que decir, todo está calmado, vamos a manejarlo con cierta delicadeza, pues pasa lo que tú estás expresando. A mí me sorprendió un poco ayer, no me disgustó el partido, como dices tú, ya lo analizaremos, pero claro, cuando luego ves que se producen las declaraciones por un lado, por el otro, y ves, dices, ay Dios mío, y ves las imágenes de que el entrenador se va por Pione y tal, bueno, pues están los dos calientes, a mí eso lo entiendo, pero claro, que luego vayas y digas que y recordar de dónde le has sacado tú, a mí me parece que es perdonarle públicamente un poco la vida. Es decir, yo que te... a mí no me gusta. Yo creo que eso se debería haber hecho y hoy sentarle y decir, mírame, como decía Luis Aragonés, mírame a los ojitos. Recuerda que hace 2 meses estabas aquí y yo te he dado la posibilidad. Pero ese no es el problema. No, a mí no me tienes que estar agradecido. ¿Sabes por qué no puedes hacer lo que has hecho? Por respeto al que te sustituyó, por respeto a los que no jugaron, por respeto a los que no han venido convocados. Y si no tienes educación, pues tú se la vas inculcando. Pero no publicar eso. ¿Cómo? No sabíamos, porque esto es un oscurantismo. Lo que pasa en el Celta es todo tan oscuro que no sabíamos qué pasaba con Pape. Hemos visto que ha desaparecido ahí de las alineaciones, pero como aparecen y desaparecen algunos jugadores con cierta frecuencia, la mayoría de las veces porque ellos mismos se lo buscan. Pero claro, hemos visto que hay otro problema. Y yo digo, vamos a ver, si nosotros tenemos problemas con Bas, con Crondelli, con Radoya, con Bobú, con Lobotka, no son demasiados problemas y que todos no los generarán ellos, sino que algo contribuiremos nosotros. Esto es lo que verdaderamente me preocupa, ¿no? Es decir, no sé lo que ha pasado con Pape, porque nadie lo explica, ni probablemente a lo mejor ni tengan, pero por lo menos sí que nos digan qué repercusiones va a tener. Con las incorporaciones, exactamente lo mismo. No sabemos si estamos apostando o no estábamos apostando. Ahora mismo no sé cuál es la política de este club. No lo sé. Y eso sí me preocupa. Más que el juego. Vamos a ver, el juego también. Si no tienes fútbol, el equipo da algunos síntomas, da algunas bocanadas de querer salir de ahí. Ayer me pareció que elevábamos un puntito la intensidad. Pero claro, luego viene la segunda fase. Si posteriormente dices que todo está bien, pues sigamos haciendo lo mismo y seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y los mismos resultados nos condenan. Entonces ahí, en esas reflexiones, independientemente de en un momento determinado mandar un recado a un jugador o decir que existe alguna cosa que no está bien, tiene que haber una reflexión de autocrítica, una reflexión de querer salir de la situación. Porque si en Miranda jugamos bien pero tuvimos mala suerte y nos perjudicó el VAR, y ayer lo único que nos faltó fue puntería, y al colmo de lo que estoy en desacuerdo, es decir, nosotros no tenemos ningún jugador de 20 goles. Vamos a ver, Óscar, estoy convencido que sabes la hostia de fútbol. No me digas eso, porque tienes jugadores que los han hecho los años anteriores, todos los años anteriores tienes un jugador que ha hecho más de 20 goles. Lo que pasa es que ahora no los hace. Joder, pues a lo mejor hay que pensar. ¿Y con qué medios contaba ese? ¿Y qué era capaz de generar el equipo? La verdad, a mí me enfadó ayer ver todo este cúmulo de sensaciones. Decir, pero coño, aquí no hay, pero no hay nadie que tenga un mínimo de capacidad de reflexión y de sensatez para pensar todas estas cosas. No tenemos 1.100 millones para comprar a un jugador de 60 goles. Pero decir que no tenemos un jugador que haga esos goles, es que las dos últimas temporadas ha tenido a Maxi y a Iago que han sobrepasado esa cifra. Entonces, por favor, vamos a pensar un poco lo que decimos.
Es que, Javi, al final lo preocupante que venía siendo durante estas semanas y veníamos hablando, ¿no? Es que el juego, la clasificación, el Celta está en descenso, pues lo decías antes, ¿no? Se le echa gasolina a ya todo ese fuego y a esta dinámica negativa ya no es darle la vuelta en el campo ni con resultados. Es que tienes un problema en el vestuario. ¿Qué hago encima? Ahora es público, que no debería serlo, porque ayer, pues como decimos, Óscar estuvo muy desafortunado en esa rueda de prensa. Tienes nerviosismo también a nivel club. La afición ya mosqueada porque está enterada de todo. Entonces, la situación, después del partido de ayer, que en principio se podían haber visto cosas, se ha agravado negativamente hablando. Y es que a esto, ¿cómo se le da la vuelta? Porque hay mucho que arreglar y ya no son cuestiones futbolísticas únicamente.
Sí, bueno, vamos por partes. Bueno, una vez que he dicho eso, evidentemente por unas declaraciones y todo esto, la culpa no puede ser de los entrenadores. Tiene que ser de todos un poco. No quiero cebarme. Óscar no estuvo afortunado en las declaraciones de ayer, de ninguna manera. Pero bueno, tampoco pasa nada. No todos tenemos el don de la oportunidad y del de la comunicación. Pero el asunto, como dices tú, Wanda, es que tenemos una situación y tenemos que salir de ella y tratar de revertir. Yo ya siempre he dicho que no va, que esto es una situación que no se va a revertir de la noche a la mañana, que tiene que ser mediante ir añadiendo a lo que tenemos pequeños detalles. Y a mí me gustaría ver esos pequeños detalles. Quiero ser esperanzado, quiero estar esperanzado y quiero ser optimista. Muy bien, por favor. Si os habéis dado cuenta que tenéis que aumentar un poquito la intensidad. Ayer me pareció que lo aumentabais. Estoy contento. No nos tuvimos todos los acertados y hay algunos jugadores que probablemente sigan desconfiados. Bien, si seguimos haciendo eso, como dijo el entrenador contrario, ante un equipo que había hecho un fútbol de caca, eso es lo que dijo el entrenador.
Textual, lo dijo Mendilibar. Contrario, así lo dijo Mendilibar en sala de prensa.
Dijo, de 5 partidos empataremos 1, los 4 lo perderemos. Por favor, saquemos la otra conclusión. Si le damos un poco más intensidad, si no hacemos un fútbol de caca, si tal, pues probablemente hacemos 5 partidos, ganaremos 4. Pero es que es mentira. En Miranda no hicimos ese partido. En Leganés no hicimos ese partido. Es que ante el Mallorca, que es el único punto que ha sacado fuera de casa, no hicimos ese partido. Entonces, eso es lo que verdaderamente. Joder, es que es una cosa puntual. Es que tuvo uno de los chicos tuvo un error puntual. Ya, pero es que eso entra dentro de lo que es el juego. Es que estuvo desacertado en el remate. Ya, pero vamos a ver, pues igual tenemos que dar un poquito más de ejercicio de confianza, un ejercicio, una evolución en la manera de pensar y quitarles cierta presión. No lo sé, porque tampoco estoy en la dinámica general, pero yo creo que si queremos cambiar algo, tenemos que empezar a cambiar algunas de las cosas que hacemos y decimos, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser incendiar más el bosque y aumentar los problemas que tenemos, que no son pocos, hacerlos más grandes de lo que son. con la convivencia, con la socialización, con la dirección grupal, con la metodología de entrenamiento, con la manera de comunicarnos. Hay que cuidar un poquito todos esos detalles, que para eso tenemos un club con una infraestructura muy grande, ¿no? Y yo creo que buscar lo otro, de repente, estoy seguro, todo el mundo está asustado por el calendario. Yo no. Yo sé que en Valencia vamos a competir, y vamos a competir bien. Y yo sé que contra el Sevilla vamos a competir, y vamos a competir bien. No me cabe ninguna duda, porque además son equipos que se nos dan un poquito mejor. Ahora bien, si por casualidad, pues un día se produce un error del portero o de un central y has perdido por eso, pero el resto lo has hecho bien, por favor, no volvamos a producir impertinencias a la hora de comunicar, a crear problemas donde no los hay, a demostrar que los fichajes no son lo que queremos, porque de eso podríamos hablar tela, pero es que tampoco hay que ser destructivo ahora, ¿no? Yo con lo de los fichajes es que faltan 4 días y no sabemos ni lo que queremos, qué jugadores, si los queremos cedidos, si estamos dispuestos a pagar un traspaso, si tenemos algo en caja. No tenemos ni idea. Es verdad que el club no es nuestro, pero eso no justifica todo. A mí el club no es mío, pero como accionista, joder, algún pequeño derecho tendré, de que por algo, que me expliquen algo, dónde tengo esas acciones, ¿no? Es verdad que no tengo más derecho. Eso sí, si quiero ir a comer chocolate con churros, el club es de todos.
Es que es eso.
En fin, no me quiero calentar.
No, es que es tal cual. Y obviamente hay 20 millones en caja que han entrado ahí por Lobotka y bueno, pues quedarán pues para lo que quedarán. Para lo comercial, me imagino. Para lo deportivo ya vemos que la apuesta es claramente de cesiones. Es decir, esos 20 millones para la caja, que la caja debe estar a rebosar, porque cada junta de accionistas nos cuenta que hay un superávit, que es una millonada. Venga a ingresar. Pues bueno, pues me imagino que algunos estará ganando con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero estará ganando muchísimo, muchísimo dinero. Javi, que nos alegramos mucho por la trayectoria del Corusi, que es un placer escucharte aquí todos los lunes. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Y en Cies Podcast Guada los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37 bajo, y para pedir cita el teléfono de contacto es el 886 11 53 61, 886 11 53 61. A broken thing, had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are tried and we hold on so tight. It's us alive. Oh, it is us alive. Oh, it's us a swim inside. Pues seguimos analizando la actualidad del Celta. Este tema nos lo dejaba Armando Álvarez el pasado viernes, en el capítulo del pasado viernes, que grabábamos el pasado viernes, sin saber, aunque lo podía intuir, obviamente, porque lo de los lunes es muy fácil, porque hay analistas fijos los lunes, quién iba a analizar la actualidad del Celta. Era un tema de SIA, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es el título de este tema?
Bird Set Free.
Ah, muy bien. Pues este es el tema que nos dejaba Armando Álvarez, en este caso para Rubén Rey, que es quien analiza con nosotros en el día de hoy la actualidad del Celta. Escuchen todos los días Onda Cero, Onda Deportiva, a la 1:30 al mediodía, toda la programación regional, toda la programación en cadena de Onda Cero. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa, hola Guada, saludos a toda la familia de CIES.
Bueno, hay muchos temas que analizar. Luego, Si quieres, analizamos lo deportivo, en el cual creo que coincidimos todos. El Celta estuvo mejor, no ganó, pero estuvo mejor en cuanto a intensidad y en cuanto a fútbol, pero no ganó. Pero hay varias cosas que nos dejó el partido del día de ayer. Por ejemplo, la polémica con la sustitución de Pione, el abucheo de la grada a Óscar García, el gesto de Pione, luego, que es lo más importante, como en sala de prensa, Óscar García decía que iba a tomar medidas disciplinarias y que estaba ya en las manos del club. A su vez, como primero decía que por cuestiones técnicas, pero luego quedaba, y era evidente que era por motivos disciplinarios, se había quedado fuera también de la convocatoria Pape Cheik. Bueno, no es lo mejor para un equipo que tiene que salir de puestos de descenso y que sigue entre los tres últimos de la tabla.
Sí, empezando por lo de Pione, insisto, el enfado de la grada, bueno, pues cada aficionado tiene su punto de vista y, en fin, si había seguidores que consideraban inoportuno, inapropiado ese cambio, esa sustitución, a mí me parece que el cambio tenía toda la lógica del mundo. No estaba Pione haciendo ni mucho menos su mejor partido, es tan sumamente irregular e intermitente este jugador que te da un partido bueno y otro en el que no lo está prácticamente. De hecho, me da la sensación de que la entrada del Toro hace que el Celta tenga esa situación casi, no sé si decir de asedio, pero sí de un dominio muy claro el último tramo de partido y que haya merecido, como el propio Mendilibar reconoció, llevarse el partido pues tranquilamente 3-0. Así que a mí el cambio me parece que tenía toda la lógica y a partir de ahí Pione es sumamente, lo primero, injusto con Óscar, porque antes de que llegase Óscar, Pione no iba ni convocado. Es Óscar el que recupera, por así decirlo, a Pione para la causa y lo pone a jugar. Y luego ese gesto también es irrespetuoso hacia el compañero que entra, hacia los demás que están o en el campo o en el propio banquillo. Y es que además luego, dentro ya del banquillo, además esos dos gestos, esos dos desplantes, el tío continúa protestando y tal, que es ahí cuando Óscar le pone en su sitio. No sé si está el Celta ahora para apartar a nadie, para grandes sanciones, porque necesitamos a todos y a Pione también, pero evidentemente ayer demuestra personalidad como técnico Óscar con esa medida. Y luego lo de Pape, pues bueno, no sabemos, aunque lo podemos intuir, por dónde van los tiros. Ha debido ser algo grave o a lo mejor algo reiterado para que se puedan tomar medidas también duras, que incluso podrían pasar por romper el contrato, ya veremos, ¿eh? Pero se podría estar sopesando de Pape Cheik, romper ese contrato de cesión con Olympique de Lyon.
Rubén, esto sirve perfectamente de termómetro para ver cómo está el vestuario. Hablamos de dos casos concretos, pero bueno, ya venimos semanas hablando de qué le pasa a Denis, que también, bueno, es en cuanto más a rendimiento y demás, pero si nos vamos al estado mental, anímico del vestuario, la situación en Liga es la que es, las cosas no salen semana tras semana y luego van pasando todas estas cosas. Pione ayer decía en Instagram, ¿no? Sentía que podía ganar hoy el partido, esto es un deporte de equipo, tiene que entenderlo de otra manera, sentía que podía sumar, sentía que... Esto sirve, pues como te decía, de termómetro para medir cómo está el vestuario en una situación muy complicada y obviamente esto pues no le hace ningún bien, si acaso la empeora bastante.
Y ayer volvimos a ver en un par de acciones, yo a esto no le doy mayor importancia, pero jugadores reprochándose los unos a los otros, Rubén con Mourinho, Rafinha por ahí, a mí esto, la última parte que comento yo, tampoco le doy mucho aquel al tema porque son circunstancias que pasan. Claro, es que el vestuario, es decir, el entrenador o hasta el club, si suceden estas cosas, pues ¿qué van a hacer? Tendrán que valorar si conviene, si no conviene, si es lo más oportuno ahora tomar medidas o no, pero desde luego es evidente que todo esto no ayuda. No sé, habrá que esperar, sobre todo en el caso de Pione. Yo pues bueno, tengo interés cuando nuestros oyentes nos escuchen, pues posiblemente ya sabremos lo que ha dicho, si ha dicho algo Felipe Miñambre, es el director deportivo, acerca de qué va a pasar con Piones, si es una multa económica, si hay algo más, con Pape. Es obvio que no ayuda, pero al final a mí lo que me deja más tranquilo es ver al Celta ayer sin brillantez, desde luego, pero haciendo muchos méritos para ganar el partido. Falta gol, lo volvió a decir Óscar, y queda una semana, ¿eh? Los días van pasando, queda una semana. El Celta necesita, como el comer, un extremo y un delantero centro, porque sin gol da igual prácticamente todo lo demás. Claro, hay que pensar que hemos tenido a un señor que se llama Maxi Gómez, que en 2 años anotó 30 goles y que no ha sido reemplazado. Y claro, pensar que puedes perder a un jugador que mete 30 goles y que no va a pasar nada, si ya con Maxi el año pasado sufrimos lo que sufrimos, sin él, imagínate este año. Voy a decir una cosa, me da la sensación de que la permanencia este año, tal y como lo veo ahora mismo, está incluso más difícil que el año pasado.
Yo también.
Yo creo que lo está, sí.
Yo también lo tengo claro. Ayer tú estabas también en sala de prensa, Rubén, a raíz de lo que has comentado, reclamó clarísimamente 2 fichajes, es decir, un delantero sí, sí. que marque muchos goles. Ayer hablaba de que hay equipos que tienen futbolistas que marcan 20, 25 goles, nosotros teníamos a uno, que era Iago, pero no está ahora en esas cifras. Es decir, reclama un delantero que marque muchos goles, y eso hay que pagarlo en el mercado, eso no vale en las cesiones estas, ni guardar los 20 kilos de Lobotka en la caja, es decir, eso hay que pagarlo, y reclama un jugador de banda, y ahí se tiene que poner las pilas la dirección deportiva.
Está claro, no hay duda, sobre todo, recuerdo que hace semanas hablábamos el tema defensa, bueno, ha llegado Murillo, a mí ayer ya no me gustó
claro,
tanto.
Claro, la de Cali y la de Arena, es decir, estuvo bien el pasado fin de semana y ayer no estuvo nada bien.
No, y sobre todo incluso dentro del mismo partido, de pronto te hace una acción fantástica, como la siguiente, pues entrega el balón al delantero en una zona peligrosísima. Algo que hizo en una ocasión en San Mamés en el debut, pero que ayer hizo en 2 o 3 circunstancias. Ayer me recordó mucho, para lo bueno y para lo malo, a Cabral.
Las cabraladas.
Sí, exactamente. Da la sensación a veces de que juega con un poco hasta de sobrado, ¿no? De arrogancia. Mira qué bueno soy, mira el pase que voy a dar. Y claro, falla el pase y deja. Ayer hubo 2 fallos que pudieron costar 2 goles tranquilísimamente de Murillo. Pero bueno, vamos a confiar en que pueda sumar. Bradaric, aún no lo hemos visto y yo la verdad no puedo opinar de él. Si es internacional croata, aunque suplente, subcampeón del mundo, bueno, vamos a pensar que pueda sumar. Pero es que claro, lo del extremo y lo del delantero centro, yo creo que es un clamor. Aunque debo decir, una vez más, que no termino de entender o de compartir la poca bola que se le da a ya antes con Fran Escriba y ahora con Óscar al Toro Fernández. Es decir, yo cuando lo veo, pues observo que hace cosas, ¿eh? Que bueno, no es tan lento como parece, algo que también le pasaba a Maxi Gómez. El tío se deja allí la vida, da presencia al equipo en el área. Yo creo que ayer el equipo mejora con la entrada del Toro y con el cambio de posición de Yago Aspas, pero bueno, si no cuentan por lo que sea con el Toro, si se va a marchar, pues efectivamente hay que fichar sí o sí un delantero.
Y quedan, esta semana de mercado. Rubén, ayer en lo positivo también, Okai, que me acordaba yo mucho de ti después del partido.
Sí, sí, Okai, incluso Fran Beltrán muy bien ayer. Los dos centrocampistas ante un equipo rocoso en el centro del campo, bien es cierto que con muchas bajas, como era la Sociedad Deportiva Eibar. Yo diría que sí, son dos buenas noticias. Y a partir de ahí, quería comentar también el tema VAR, porque bueno, hay quejas en todas partes. Ayer en el Getafe Betis también Óscar alza la voz una vez más, porque yo no sé cómo lo veis vosotros, a mí la acción de Yago Aspas me parece penalti. En el campo no sabía, pero luego lo veo por televisión. A mí me parece penalti. Que el jugador exagera la caída, eso no tiene nada que ver. Si es penalti, es penalti. Aunque luego exagere un poco. Y es que ya no solo. Primero no lo pita, pero es que no quiere ni ir a revisarlo. Ni siquiera quiere ir a revisarlo, que es lo que muchas veces enfada. Porque unas jugadas se van a revisar y otras no. Es decir, vete a revisarlo y si consideras que no es penalti, pues no lo pites. Pero por lo menos vete a verlo. Pero es que además es la quinta amarilla. O sea que se pierde el partido de Valencia, porque ahora Valencia, Sevilla y Real Madrid. Es decir, se acumulan circunstancias y y prácticamente todas son negativas, la verdad, en este tramo de la temporada.
Sí, sí, un calendario complicado y yo también estoy contigo. Si hay, por lo menos vete a revisar la jugada, es decir, no directamente no saques una cartulina amarilla. Es cierto que Yago exagera la jugada, sí, pero sí. A mí también me parece, luego viendo la repetición, a mí también me parece penalti. No el último que se reclama de Denis Suárez, que no lo es ni por asomo, pero el de Yago, a mí por lo menos, no sé.
Y además, a mí en el campo, pues es que claro, esto si no es penalti, luego el VAR no lo corrige, pero me da la sensación de que en el pase del Toro Fernández el balón está fuera ya. Es decir, que aunque hubiese habido penalti, no se habría cobrado, digamos, porque el balón está fuera. Esto me pareció en el campo, ¿eh?
Sí, sí. Pues antes de despedirte, Rubén, nos tienes que dejar una recomendación musical para que abra el capítulo de mañana, martes, de CS Podcast. De mañana martes o cuando la gente lo quiera escuchar, vamos, el siguiente capítulo de CS Podcast.
Bueno, pues podemos tirar por nuestro amigo Abraham, ¿no? Por Abraham Boba y algo de León Benavente.
Muy
la tierra
bien.
Que flota, por ejemplo, o otra que os guste a vosotros, pero algo de León Benavente, yo apuesto por ello.
Me parece estupendo. La tierra que flota.
Apartamos por esta semana las León clases Benavente. De música clásica.
Bueno, sí, el lunes que viene ya os ilustro un poco.
Es que esta semana no fue a clases al conservatorio que estaba muy ocupado. Escuchen todos los días Onda Cero. Onda Deportiva, la 1:30 del mediodía, y toda la programación local, regional y en cadena de Onda Cero. Y aquí también en CS Podcast todos los lunes, nuestro buen amigo Rubén Rey, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Cuídate mucho, Rubén.
Otro muy grande para todos, Rafa Guada, para toda la familia CS. Hasta la próxima.
Pues como todos los meses viajamos a Estados Unidos para saludar a nuestro querido Antón García para que nos cuente historias de músicos insólitos. Y hoy nos trae la historia de Gram Parsons. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa, hola Guada y un saludo tanto para vosotros como para toda la familia de CI. Es un placer estar aquí en el primer Músicos Insólitos del 2020. Como tú dices, hablando de Gram Parsons, a mí siempre me ha gustado el country. De hecho, hace muchos años, cuando yo tenía 17, 18, 19 años, en Radio ECA en Vigo hacía yo un programa de música country que se llamaba Country Club y en él muchas veces ponía a este hombre, a Gram Parsons.
Radio ECA, que recuerdos son maravillosos, por lo menos en mi caso, entre el año 87 y el año 91. Gram Parsons, que no se llamaba Gram Parsons y que además se murió muy joven.
Sí, fue un músico de vida breve, intensa, con discos que en general no tuvieron un gran éxito de público, pero a menudo sí de crítica. Fue miembro de grupos importantes como los Byrds, los Flying Burrito Brothers, y después grabó, por supuesto, dos discos en solitario, pero lo que hizo fue ayudar a crear y a definir lo que se conoció como el country rock. Y su vida, que como tú dices, no duró más de 26 años, es más que interesante, pero lo que es insólito ya no es su vida, sino que es lo que ocurrió después de su muerte en el año 1973. Y entonces hablaremos un poco de su vida y después nos centraremos en qué ocurrió después de su muerte.
Uy, estaba yo consultando un poquito de información y veía yo por aquí Jacksonville.
Sí, bueno, vivió un tiempo en Florida. De hecho, fue en Winter Haven, en Florida, donde nació en el año 1946, en una familia adinerada, pero que tenía muchos problemas psicológicos y de alcoholismo, y esto le dejaría secuelas importantes al propio Gran Parsons. De hecho, y su apellido, de hecho, lo va a tomar de su padrastro, no de su padre.
De hecho, esa muerte prematura, por así decirlo, tan joven, es de sobredosis.
Sí, de sobredosis de morfina, y llegaremos a ello, pero claro, esos problemas lo siguieron durante toda su vida. Su padre, de hecho, se suicidó cuando él no tenía más que 12 años, o sea que fue ya una infancia bastante difícil, a pesar de que, bueno, la familia tenía bastante dinero.
Pues vamos, si te parece, con ese periplo vital, ¿no? Luego llegó efectivamente su muerte, y luego nos hablas de esas historias, ¿no?, que cuentas después de que él falleciese en el 1973.
Pues sí, su primer encuentro con la música le llegaría a Gran Parsons a través de Elvis Presley, nada menos, porque asistió a uno de los conciertos de Elvis en el año 1956, con solo 10 años, y después se vería influido por otros estilos, como el folk, durante ese revival del folk que tuvo lugar en los últimos años 50 y primeros 60. Llegó a formar parte de algunos grupos folk en sus años de instituto y tocando en algunos locales del famoso Greenwich Village de Nueva York, por donde pasaron pues tantos otros, Phil Oaks, Bob Dylan, etcétera. Además de salir de una familia que tenía dinero, era una persona inteligente y llegó a ser aceptado en Harvard, pero le interesaba más la música que la educación formal, y entonces prácticamente nunca asistió a clases en esa venerable universidad de la costa este. Y es entonces, a mediados de los 60, cuando descubre el country, y por desgracia también es el inicio de su abuso de las drogas y del alcohol, pues continuando prácticamente una tradición familiar.
Decías que lo insólito venía sobre todo, lo que nos ibas a contar, ¿no?, después de su muerte, pero vaya vida también, ¿eh?
Sí, formó a mediados de los años 60 la International Submarine Band, que muchos consideran la primera banda de country rock, aunque en realidad lo que tocaban era más country clásico, y en el año 67 grabaron su primer disco, que se tituló Safe at Home, A Salvo en Casa. Pero ese disco no salió hasta el año siguiente, 1968, y pues desafortunadamente en ese momento el grupo ya se había disuelto, y entonces el disco no tuvo ninguna repercusión. Pero llega un momento importante. Gran Parsons, que vivía en la costa este, se mudó a Los Ángeles y allí conoció a Chris Hillman, que era el bajista de los Byrds, y estos necesitaban nuevas incorporaciones, y entonces Graham se unió a la banda, pero parece ser que no como un verdadero miembro de la banda, sino más bien como un músico asalariado, porque esa era la única manera de hacer que apareciese en las sesiones de grabación.
A pesar de una trayectoria tan corta, ¿no?, porque se murió muy joven, como decíamos, con 26 años, leo que una revista del prestigio de Rolling Stone lo situó entre los, en la lista, ¿no?, de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos.
Sí, ahí entra quizá pues su influencia dentro de la creación del country rock, que ya empieza con los Byrds, porque aunque duró muy poco su asociación con este grupo, participó de forma decisiva en el disco Sweetheart of the Rodeo, que es un disco legendario en el que los Byrds ya empiezan a abrazar el country más clásico, ¿no? Pero
un grupo, perdón, Anton, que ha sido de los que ha tenido formaciones más diversas y más cambios en su formación a lo largo de toda su historia, ¿eh?
Sí, sí, un grupo imprescindible, pero como tú dices, efectivamente, cambió muchísimo a lo largo de los años, pero siempre manteniendo un nivel musical muy alto. Justo después de la grabación de ese disco, durante una gira por el Reino Unido, Gran Parsons conoció a los Rolling Stones, y entonces se hizo amigo de Keith Richards porque compartían el interés por el country. No hay que olvidar que los Stones grabaron discos muy influidos por el country en los años 70. Y entonces Gran Parsons abandonó los Byrds y, de vuelta en California, formó con Chris Hillman, el bajista o ex bajista de los Byrds, los Flying Burrito Brothers, que serían un paso más muy importante en la formación del country rock, a pesar de que solamente sacaron dos discos entre los años 69 y 70.
¿Y qué pasó después? Porque ahí nos estamos acercando a la fecha clave.
Poco a poco, sí. Estos dos discos de Los Burritos, pues, son interesantísimos. Una mezcla muy inteligente de diversos estilos, como el country, el soul, el rock psicodélico, el gospel, etcétera, ¿no? A Graham lo que le encantaba era el country más puro, pero se mofaba mucho de la estética, ¿no? Y solía aparecer con esos trajes llenos de lentejuelas brillantes, pero con motivos inspirados en la marihuana, en las drogas. O sea, la música que hacían Los Burritos era excelente, pero era demasiado country para la radio rock y demasiado heterogénea, demasiado poco country para la radio country, ¿no? Entonces, el grupo no tuvo un enorme éxito a nivel popular, pero sí que dejó una impronta importantísima en la historia del country y del country rock. Claro que en esta época el abuso constante de las drogas no ayudaba demasiado a Graham Parsons, y entonces acabó dejando la banda, que sobreviviría pues solo un año más sin él. También se casó en estos momentos con su única esposa, pero la relación, por razones que son bastante evidentes, también fue muy tormentosa desde el principio, y pronto se separaron. Y entonces llegamos a finales del año 1971, Rafa y Wada, que es un momento muy importante en la carrera de Graham Parsons, porque es cuando conoció en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a la gran Emmylou Harris, y comenzó a colaborar con ella.
Y cuéntanos entonces lo que sucede ya en esa, que coincide además con la parte final de su vida.
Pues Emmylou Harris y él se entendían a la perfección musicalmente, y entonces Graham Parsons graba sus dos discos en solitario, que se llaman GP o GP y Grievous Angel, publicados en Reprise, que es el sello creado originalmente por Frank Sinatra en los años 60. Los dos son verdaderas joyas que todo el mundo debe escuchar, de una belleza enorme, de una calidad impresionante. El segundo, por cierto, es póstumo, porque se editó en 1974, después de su muerte, en el año 73. Y en estos dos discos, que recomiendo a todos los que estén escuchando esto, participan músicos legendarios de sesión de Nashville, como James Burton o Glenn D. Harding o Ronnie Todd, que solían tocar en la banda de Elvis en los años 70, nada más y nada menos, ¿no?
De hecho, el tema que escuchábamos al principio de esta conversación contigo, Anton, pertenece a ese álbum GP, y el que escucharemos después también.
Sí, es el que más me gusta a mí de los dos, por eso elegí estas dos canciones, Big Mouth Blues y We'll Sweep Out the Ashes in the Morning, porque es de los dos el que más me gusta, pero los dos son una verdadera maravilla y realmente definen a la perfección el sonido y la concepción musical de Graham Parsons. Y después de grabar ese segundo disco, Grievous Angel, que no salió hasta después de su muerte, llega el momento verdaderamente insólito que tiene que ver con la muerte de Graham Parsons. Él estaba obsesionado por alguna razón con el Parque Nacional de Joshua Tree, que está en California, cerca de la ciudad de San Bernardino. Y entonces, en el otoño de 1973, después de grabar este último disco, decide ir a visitar este parque con su nueva novia. Recordemos que estaba separado de su esposa, y entonces retomó una relación con Margaret Fisher, con quien había tenido ya una relación en la época de instituto, ¿no? Y ahora se reencuentran y tal. Y entonces va con ella y con su amigo Michael Martin y la novia de este a visitar Joshua Tree. Y tras unas jornadas alocadas y llenas de alcohol y de drogas, Graham se inyectó morfina en su habitación de hotel y falleció, como tú decías, Wada, víctima de una sobredosis, el día 19 de septiembre de 1973, cuando tenía solamente 26 años. Es increíble lo mucho que hizo Graham Parsons y lo importante que fue y lo joven que fue o que era cuando murió. Pero aquí es donde entramos ya en el territorio de la leyenda y de lo insólito y de lo increíble, que es lo que mi padre me llevó a sugerirme que hablase de Graham Parsons en esta entrega de Músicos Insólitos.
Pues cuéntanos.
Pues el cadáver debía enviarse a Nueva Orleans para que allí tuviese lugar el funeral y el entierro. Estaba en California y había que enviar a Luisiana el cadáver. Así lo dispuso la familia de Graham Parsons. Pero Graham Parsons, unos meses antes, le había dicho a su manager, Phil Kaufman, que quería ser incinerado y que sus cenizas debían reposar precisamente, ¿sabéis dónde? Claro. ¿Lo suponéis?
A ver, ¿dónde?
En el Parque Nacional de Joshua Tree, porque tenía una obsesión con ese parque. Claro. Entonces,
bueno, pero me imagino que con 26 años, cuando dices estas cosas, las dices un poco en broma, quiero decir. No, no se murió de una enfermedad, al final se murió de una sobredosis. Entiendo que él cuando decía, pues que me muero, que me incineren y que me lleven al, vamos, al parque...
Que no estaba muy meditado, que no sabía que se iba a morir de una sobredosis.
Claro, no estaba pensando en los meses siguientes.
También es muy posible que lo hubiese dicho, pues, borracho
Posiblemente.
O bajo el efecto de las drogas, ¿no? Entonces, pues... pero Kaufman se lo tomó en serio, el manager se lo tomó en serio, y entonces Kaufman y Michael Martin, el amigo de Graham, que había estado en el parque con él,
allí se fueron.
Sí, se enteraron de que el cadáver de Graham Parsons haría escala en el aeropuerto de Los Ángeles. Y entonces allí se presentan ellos con un coche funerario y vestidos como si fuesen empleados de una empresa funeraria, y le dicen a los operarios del aeropuerto que la familia los había contratado para que llevasen el cuerpo de Graham Parsons a Nueva Orleans.
Vamos, que robaron el cadáver.
¿Y coló?
Sí, sí, increíblemente coló, porque no tenía ningún documento que atestiguase esto, pero por alguna razón los operarios del aeropuerto, eran otros tiempos, claro, les creyeron y les entregaron el féretro con el cuerpo de Graham Parsons dentro. Algo absolutamente increíble que entra prácticamente dentro del terreno de la leyenda, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Llevan el ataúd con el cadáver dentro al Parque Nacional de Joshua Tree y allí le prenden fuego y lo dejan en llamas y se van.
Vamos a decir, fue una incineración así muy deprisa y corriendo, ¿no?
Sí, bueno, se había cumplido la voluntad de Graham Parsons, pero de una manera chapucerista.
Sí, 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 sí,
y
sí.
Y además flagrantemente ilegal, porque robaron el cadáver, van ahí al parque, le plantan fuego con gasolina y lo dejan ahí en el medio del parque. Entonces pasa lo que tiene que pasar, claro, porque aunque eran otros tiempos, pues ciertas cosas pasan en cualquier momento de la historia, ¿no? Había unos campistas por allí, en el parque natural, y divisaron las llamas. Y llamaron a la policía, probablemente no con un teléfono móvil o algo así, pero se metieron en una cabina y llamaron a la policía y dijeron que habían visto unos tipos huir en un coche funerario y que había ahí algo en llamas y tal, ¿no? Entonces llevó un tiempo, pero la policía consiguió arrestar a Kaufman y a Martin, que además estaban conduciendo borrachos. O sea que, bueno, un desastre todo esto, ¿no?
Lo de que estuviesen borrachos en el momento de robar un cadáver, llevarlo a un parque natural y quemarlo, tampoco me sorprende tanto.
A mí me gusta esto que ha dicho Antón, de que al final cumplieron, ¿no?, cuáles eran sus deseos, pero de una forma muy chapucera, ¿no? Es decir, él quería que las cenizas se depositasen en el parque, pero bueno, pues se hizo deprisa y corriendo. Primero robando el cadáver y luego ya directamente pues le prendemos fuego, aquí lo dejamos y bueno, se cumplió a medias la...
Sí, además es que tomaron el asunto en sus propias manos y sin consultar con la familia ni nada, pues dicen, él quería esto, pues vamos a cumplirlo, ¿no? Y lo hicieron de una manera chapucera, totalmente ilegal, pero curiosamente no llegaron a entrar en la cárcel, pero sí tuvieron que pagar una buena multa y además correr con los gastos del funeral de Graham Parsons en Nueva Orleans, porque además... quemaron el cadáver de una manera tan chapucera que ni siquiera lo quemaron entero y entonces había parte del cadáver que todavía
bueno. ¿Algo más que nos quieras contar, Antón?
No, simplemente que ese es el final insólito a una vida
intensa. Sí que venía al final lo de insólito.
Sí, absolutamente insólito. Pues así es como acabó Graham Parsons, ya veis.
Un final insólito, como digo, una vida intensa, creativa, de excesos y finalmente pues también trágica, porque murió con 26 años cuando estaba grabando algunos de sus mejores discos, y entonces quien no conozca a Graham Parsons y quiera entrar en su música, que escuche esos dos discos, el GP y el Creepless Angel, que por cierto se han publicado los dos en un solo disco, en un solo CD, con lo cual son fáciles de conseguir, y después por supuesto el Sweetheart of the Rodeo de los Birds y esos dos discos de los Flying Burrito Brothers en los que participa él, que prácticamente pues contienen en total todos estos discos pues todo su legado musical más importante. Un tipo muy interesante, Rafa Guada, oyentes de Cies Podcast, que recomiendo a todo el mundo, tanto si os gusta el country como si no, porque creo que si no os gusta el country, a través de Gram Parsons quizá podréis entrar en él.
Pues esta es la historia insólita, fantástica, historia insólita que nos atrae, como todos los meses, desde Estados Unidos, con destino a su ciudad, que es la de Vigo, Antón García. En este caso, la historia insólita, o el final insólito, en este caso más bien el final insólito en la vida de Gram Parsons. Hasta el próximo mes, Antón, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Guada, un placer hablar con vosotros, y tengo muchísimas ideas para otros músicos insólitos para siguientes entregas aquí en el CIES Podcast. Un saludo a todos los oyentes y a todas las oyentes, y hasta la próxima.
Aquí te esperamos todos los meses, un abrazo.
Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia.
Hoy hicimos como cada lunes con este tempo las nuestras amigas de A Movida. Imos falar, os íbamos contar que íbamos darle una vuelta a esto, porque vou saludar primero. Bo día, Tamara.
Bo día, Guada.
Bo día, Bea.
Bo día.
Tamara Novoa, Bea Barros, que se están aquí acompañándonos neste espazo, porque imos darlle unha volta. Estades as dúas porque imos facer unha xenda a semana en vez de dúas, pero imos falar de todo o que temos por diante na semana. É así.
Sí.
Entón, vádenos contar entre as dúas todo o que temos por diante. Recordamos que tedes toda a información de todo o que se move, de todo o que pasa na cidade en amovida.gal, que tedes a revista tamén en máis de 200 emprazamentos en toda a cidade, vallades onde vallades. Eu, a semana pasada, nunha papelería, fun comprar un bolígrafo en papelerías tamén, en todas partes. Está a Movida, sabedes que tedes que suscribiros, que tedes que faceros a Movida Lovers, que son só 24 euros ao ano, que non é nada, e que recibir a Movida na casa pois é maravilloso, porque así non hai que pelearse con ninguén por chegar a un establecemento. Exacto. E que xa non queden exemplares. Imos rematando o mes de xaneiro, e a vos dicir, claro, non estou eu acostumada a facer así unha senda de toda a semana, e temos un montón de cousas, e as que quedan que están na web que non contamos aquí.
Moitas que quedaron fora, sí.
Moitísimas. Imos comezar por, para que nos coite de forma cronolóxica, por mañá martes, pero todo isto que imos contar aquí, pois como dicimos iso, é ampliable na web en amovida.gal. Se comenzamos polo martes, temos que falar dun evento que temos no marco, unha nova sesión do ciclo de traballadoras de imaxe.
Sí, son moitas as artistas que neste amplo campo pois están xerminando e non sempre son tan coñecidas e valoradas como merecen, non? Pois traballadoras da imaxe é un ciclo de charlas con proxeccións onde mulleres que, pois como decíamos, traballadoras da imaxe, traballan neste mundo, achegarán a súa experiencia profesional. Está organizada pola asociación, pola agrupación de Amigos do Marco. Bueno, nestas sesións charlarán de dúas en dúas, o que será pois, un ambiente bastante interesante no salón este próximo martes, mañá. A 7 da tarde pois contarán coa presenza de Olaia Sendón e Sara Traba, que serán presentadas por Chis Oliveira, que é a comisaria do ciclo. E a asistencia pois é de balde.
O sea, que temos unha cita no marco. Temos outra cita tamén o martes, para que nos coite de forma cronolóxica mañá, que é unha charla debate sobre a importancia da Escola Laica. Tamara.
Sí, é a segunda parte deste ciclo sobre laicismo que organiza o Ateneo Atlántico. A primeira parte foi o pasado mes de novembro. Mañá, pois, é o momento de avanzar nesta reflexión e centrarnos nun tema moi importante, pero ademais tamén moi polémico, que é a importancia dunha escola laica. Para axudarnos a esta reflexión, pois vai a estar Francisco Delgado Ruiz, que será presentado por Rosa Pascual. Esta charla vai ter lugar no Salón de Actos da 11, o martes, mañá, como dicíamos, ás 7:30 da tarde.
Tamén entrada libre.
Tamén entrada libre.
Para o mércores, Bea, seguimos coa semana, temos unha cita na Sala Kominsky.
Sí, unha cita bastante interesante, que na Sala Kominsky chega Antez, que é un escultor e percusionista francés que presentará o seu proxecto Continuum, que se compón de pezas de música de percusión fregada, que escapan pois dos rexistros típicos que temos dos instrumentos de percusión. Este artista pois coñécese por probar os límites da nosa percepción do son. O concerto dará comezo ás 9:30 e as entradas custan 3 euros.
Pois eso, para o mércores, o xoves, temos unha cita no Ícaro con Toni Rodríguez.
Sí, o xoves xa se chega a fin de semana, sei que por unha nota de humor, e como sempre, pois no Ícaro nos traen pois a un monologuista, neste caso é Toni Rodríguez, que ven desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz, para encher de a noite de humor e risas. Vai a ser o monólogo a partir das 10:30 da noite, a entrada anticipada ten un custe de 8 euros e ali en taquilla de 10. No papi Ícaro o xoves, como dicimos.
Está entrando na fin de semana, Bea, para o Benres, imos comenzar co programa de Vigo Cultura.
Sí, o Benres comeza o programa de Vigo Cultura, que bueno, que abranga todo a fin de semana, sábado e domingo. E comezan esta fin de semana pois con un espectáculo moi familiar para toda a familia, que se desenvolverá nas inmediacións do Marco, na Rúa Príncipe, onde haberá pois dúas caravanas con espectáculos diferentes, espectáculos pola rúa, como decíamos. Por un lado, teremos a caravana Le Petit Caravan, que está ambientado nos teatros de principios do século XX, un pequeno teatro que, bueno, que pode albergar as máis variadas representacións de Masia, Monicreques, teatro, curtametraxes. E por outro lado, tamén teremos a caravana Clavileño e Hijos, que, bueno, esta caravana foi concebida como unha atracción de feira, mentre se desenvolve a atracción, pois nunha cabina de 3D, pois mestúrase a vida e as relacións desta familia un tanto disfuncional, non? Unha divertida comedia que pon de manifesto como se inculca o machismo casi sen querer, non? Os máis cativos. As entradas para ambos espectáculos son de balde, pero como as plazas son limitadas, pois os billetes se repartirán nas portas das caravanas 15 minutos antes de cada pase, e teremos pases nas seguintes horas: o venres ás 7, ás 7:30, ás 8 e ás 8:30. O sábado e o domingo teremos pases ás 5:30, ás 6, ás 6:30, ás 7, ás 8 e ás 8:30.
E tamén temos máis de Vigo Cultura, sí, esta fin de semana.
Sí, correcto, e tamén na rúa, onde poderemos ver Palabras por un tubo, que está baseado nos Murmuradores, un grupo de artistas franceses que saíron ás rúas de París a murmurar poemas ao oído da xente. A través destes tubos de cartón, estes peculiares zancudos convidarán a deterse un intre para gozar da beleza das palabras e transmitirán poesía e textos que se recitan ao oído. E como no, pois tamén convidarán a toda a cidadanía a asistir á programación de Vigo Cultura desta tempada. Unha idea, verdade, que está moi orixinal, e os pases deste espectáculo de Palabras por un tubo pois van a ter lugar tanto o venres como o sábado e o domingo. O venres serán ás 6:30 e ás 8:15, e sábado e domingo ás 5 e 7:15.
Todas estas actividades de Vigo Cultura estamos vendo que son varios días, en varios horarios, son perfectamente compatibles co resto de cousas que temos, sí, sí, a fin de semana. Por exemplo, chega a Vigo Ismael Serrano.
Sí, Ismael Serrano volve a nosa cidade con Todavía, que é unha xira en acústico que leva o nome do seu novo disco que viu a luz o pasado 11 de novembro do ano xa 2018, xa ten un par de aniños case. Bueno, guitarra o ombreiro en un formato moi íntimo e cunha coidada de escenografía, Ismael Serrano pois comezou esta xira en Badaxoz, percorre toda a nosa península nos teatros máis representativos. Vigo non podía ser menos, estará, pois como decíamos, este sábado no Teatro da Fundación ás 8:30 coas entradas a 20 euros. Perdón, o Benres, que dicen sábado.
Benres 31.
Sí, sí.
No a Fundación, no Teatro a Fundación.
Sí.
Como vimos facendo nas últimas semanas, pero non por iso hai que deixar de falar de que está rematando xaneiro, comeza febreiro, e iso en Vigo pasa por Benbrive.
Exacto, xa te pasaches por Benbrive ti, Guada.
Non.
Pois tens que pasar toda a fin de semana.
Estou aquí facendo o cuadrante da fin de semana, pero é que non se pode non pasar por Benbrive, vamos.
Pois esta é a última fin de semana, e a fin de semana grande, e a fin de semana de San Brais, porque o día é o 3, que é o luns. Entón, se non pasamos na fin de semana, pois o luns sí que hai que pasar pola romería, que vai estar ateigada de xente.
Gústame isto de que en a senda poñádelo o venres, porque fíxeme a mí a idea de que o venres é bo día.
Quizáis mellor, porque despois vai estar moi moi cheo de xente, non?
Sí, sí.
20 son os furanchos que xa están abertos desde hai varias semanas na parroquia de Benbrive, para que non os saiba o que quen xa chega ali atopará en cada un destes furanchos pois moita música tradicional, moito viño e, por suposto, cocido, que é o menú estrela, aínda que tamén atopamos outras variedades da gastronomía tradicional. Despois, algúns dos furachos pois, tamén organizan concertos, porque a música espontánea pois, surde en todas partes, tamén nas rúas, pero algúns dos furachos pois, organizan concertos, como é o caso do furancho Endulza tu vida, que o venres ten programado o concerto de Elisca ás 12 da noite e o sábado o concerto de Keltoi tamén ás 12 da noite. Wonder Covers, pola súa parte, vai estar no furanchiño do medio o venres ás 9. Así que moita festa esta fin de semana.
Está o plan perfectamente preparado, vamos. O venres a San Blas, a San Brais, a Benbrive. E o sábado, que tamén podemos ir a San Brais, a Benbrive,
tamén
temos moitas cousas. Por exemplo, Piratas na Sala Ártica.
Sí, e se o sábado tes un pouco de cansanzo por ir a San Brais, podes ir o domingo tamén, non te preocupes.
Es que está todo maravilloso, todo, porque todo é compatible con todo.
Temos actividades por un tubo, e a verdade é que podemos compatibilizarlo moi ben, como decías antes. Pois sí, Piratas na Sala Ártica, bueno, é unha peza de teatro que se basa nun corsario fanfarrón, unha estudiante de escola de piratería e un grumete despistado que se enrolan pois, nun galeón co fin de cruzar os sete mares e chegar á illa onde se esconde o magnífico tesouro. É un plan perfecto para gozar cos máis pequenos e, como decíamos, podemos ir o sábado ás 6 da tarde ou senón tamén, pois darán dous pases o domingo ás 12 e ás 6 da tarde e as entradas custan 6 euros.
Bueno, e aquí o que imos contar agora xa é só para os afortunados e afortunadas que estivesen rápidos e rápidas, porque chega a Vigo o un de febreiro tamén o sábado James Rhodes, estará no Teatro a Fundación. Pero que non...
As entradas están esgotadísimas.
Que non sepa estas alturas que tenga entrada no peto, pois que vaya facendo planes para a próxima vez.
A verdade que había moita expectación polo concerto deste pianista británico e as entradas se esgotaron xa hai días. Vai estar, como ti dicías, este sábado no Teatro a Fundación e ademais vai a tratarse do único concerto da súa xira 2020 en Galicia. É un concerto moi especial porque o pianista vai aproveitar que se cumple o 250 aniversario do nacemento de Beethoven para realizar un concerto de homenaxe a un músico austríaco. Os concertos, ademais de James Rhodes, son sempre moi especiais, porque ademais de toda desta experiencia musical que nos propón, pois cada unha das cancións se introduce facendo unha explicación que ademais está cargada dese humor que tanto o caracteriza.
Eco amante de Vigo que é James Rhodes, é unha maravilla escoitalo aquí.
Pois claro que sí.
Agora que,
así que os afortunados que
adora tanto a cidade, que vai coas camisetas de Vigo facendo promoción da mesma, e que fala galego.
Tamén.
Sí, sí. É unha experiencia estupenda chegarse a James Rhodes. Ademais de todo isto, moitísimas máis opcións cara a semana e a fin de semana en amovida.gal, en todos os eventos. Ademais, a xente pode suscribirse a esa opción de WhatsApp, de que é unha maravilla levantarse pola mañá e recibir todos os plans do día, a senda perfecta no móvil, con todo o que se pode facer, e tamén nas redes sociais que a Movida Vigo poden consultar todas as opcións de ocio, de entretenimento, de cultura para todas as idades que temos na cidade. E a piquesa de pechar o número do mes de febreiro.
A próxima vez que falemos salemos aquí
o número de febreiro. Non podemos adiantar nada, entendo.
Bueno, ven moi verde.
Ben moi verde, digo eu, penso eu, de febreiro chego a entroido, non?
Tamén, algo de entroido hai tamén.
Ten que chegar o entroido. Tamara Novoa, moitísimas grazas.
Moitas grazas, Guada.
Moitas grazas, Bea.
Grazas a ti, Guada.
Boa semana.
Igualmente.
Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
Pues hasta aquí, Guada, el capítulo 285 de CSA Podcast. Me he perdido la parte final, por motivos justificados.
Por motivos justificados.
Traje el justificante y por motivos justificados no he estado en esta parte final. Hemos contado con el mejor análisis del Celta, la mano de Javier Matei y de Rubén Rey, esa sección de músicos insólitos con Antón García desde Estados Unidos hablándonos de Grand Parsons y la mejor agenda cultural a que nos llega de la mano de nuestras amigas de Amovida con Tamara Novoa y con Bea Barros. Mañana llegará el capítulo 286, luego el 287, así sucesivamente, capitulazos, todos ellos colgados en la página web y en la aplicación de CSA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Los que morían en Vietnam.